Volverá o sol.
Exacto.
Eso mesmo. Pois Pili, descártame. Entradas, pan fresco, melón.
Das entradas.
Moi ben, pois moi boa decisión. Número 6 para ti, para o sorteo desta semana, vale?
Vale, moitas gracias.
Un biquiño, gracias a ti, chao, chao. Aí va, que falamos con José de Foz e non o felicitei. Non teño perdón. José, felicidades. Perdoa, que me despistei. Acabo de ver aquí escrito José. Veume así a inspiración. Felicidades polo teu día, Un biquiño. Pois imos de Foz ata Galegos, aquí pretiño. Manolo, que tal? Bo día.
Hola, que tal? Bo día. Galegos de Lugo,
Sí, sí, aquí pretiño. Moi loxe non estás, non? Aquí moi amán. Que tal? Xa se foi a néboa de Lugo?
Sí, sí, xa se foi. Ahora está así un poquinho nubladillo, está unha boa temperatura.
Bueno, temos de todo, moi ben.
Temos de todo.
Moi ben, Manolo, pois ti me dirás, entradas para a mezquita de Cor...
Das entradas, non, xa vi no ano 77, cando estuve no ejército, vida, que é precioso,
Pois moito non cambiou, Así que visto queda para sempre, pero é maravilloso, Velo.
Era maravilloso.
Eu tamén o vi, pero xa hai unha porrada, pois igual uns 20 anos, tú fíjate.
Eu vi nos 77, está no ejército.
Ai, 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 madre. Bueno, pois nada, eso que temos feito, xa, Manolo. Moi ben. Pois teso número 7 para o sorteo desta semana, vale? Ai, Manolo, que se nos foi a chamada. Pois ti, estás seguro que estás escoitando igualmente. Número 7, Manolo, anota por aí, vale? Un biquiño e moitas gracias por participar. 9 y 2, 25 de 05, e continuamos. Pois a Manolo que perdimos aí nos últimos segundiños, temos por aquí a Belén de Lugo. Belén, bo día.
Hola, bo día, Raquel.
Que tal todo, ben?
Moi ben.
Alégrome moito. Pois ti decides que descartamos. Entradas, pan fresco ou melón?
As entradas.
Vale.
Acordo no inverno, pano que ven, agora xa non.
Pois eso, agora xa empeza a apretar a calor, non, verdade? Hai que saber cando ir aos sitios. A Córdoba en inverno, sempre.
Sí.
Moi ben. Belén, pois teso número 8 para o sorteo do Benres. Un biquiño, moitísima sorte e moitas gracias.
Biquiños de felices a todos os pais a San José.
Eso mesmo, que logo eu me esquezo, moi ben, así me gusta. Belén, moitas gracias, biquiños. Chao, chao. Can't hold all the love that I feel in my heart for you. Yeah, if I could spread it out across the sea, I know my love would cook it up. Pois quedamos en Lugo de novo, estábamos falando con Belén. Agora saudamos a María. María, que tal? Bo día.
Hola, bos días.
Que tal? Como andas?
Todo perfecto por agora.
Alégrome moito. Non serás María José ou algo así, non? Non te temos que felicitar.
Eu teño María Secas. Os outros teñen máis, pero eu teño María Secas.
Ben, chega. Pa que queres máis? Así tens que cubrir menos na firma.
Sí,
que sí.
Seguro, unha abreviatura, unha letra e un punto.
Abreviando que gerundio. Eso mesmo. Pois María, descártame entradas para a mezquita de Córdoba, pan fresco ou melón, que non hai no mercadillo do Parque da Milagros.
As entradas, vai ser que non.
Pois veña, quitamos as entradas para ti o número 9. Moitísimas gracias por estar aí unha semaniña máis, vale?
Moitas gracias.
A ti, pasa moi ben. Chao, chao. Pois 4 minutiños pasan da unha, ata aquí o noso concurso por hoxe, por xentileza, xa sabedes, da área de participación e servizos para a veciñanza do Concello de Lugo en colaboración co Mercadiño do Parque da Milagrosa.
Dende 1993 amosamos ao mundo o mellor da nosa terra e o bo facer da nosa xente. Adaptámonos aos tempos sen perder a esencia, o saber e o sabor do noso pobo. Friol, 24 de marzo. 30ª Feira do Queixo e Pan de Ousá.
O teu local de hostalería merece unha renovación do bestiario laboral. En Prolabi somos especialistas. Contamos coa gama profesional máis completa para darlle a benvida atempada. Roupa e calzado, con modernos delantais e como distribuidor para a provincia de Skechers Work, cos modelos máis cómodos e antideslizantes perfectos tamén para o uso doméstico. Dalle unha nova imaxe ao teu local de hostalería con Prolabi. En Covas, Viveiro, Avenida Cantarrana 12, en Vilalba, Cidade de Lugo 16 e en internet prolabi.es.
Radio Voz, Lugo, 105,6, Chantada, 90,4, Monforte, 87,8, Ribadeo, 102,3, Sarria, 98,2, Vilalba, 103,0, Viveiro, 88,5. Radio Voz, la radio de aquí.
De Amariña a Monforte, de Lugo a Vilalba. Voces de Lugo.
Continuamos en el Voces de Lugo en Radio Voz y ahora vamos a hacernos eco, pues, de cómo funciona, de cómo va un rinconcito que tenemos aquí en Lugo en concreto, el viveiro de empresas que el Concello de Lugo tiene en el CEI Nodus, que lleva ya mucho tiempo funcionando, muchos años, y que pues da esa oportunidad a muchos jóvenes emprendedores que deciden pues probar suerte con un negocio. Nos vamos a colar un ratito en el viveiro de empresas en concreto y vamos a hablar de él con Mauri Repeto, que es el concelleiro responsable del área de dinamización económica del Concello de Lugo. Mauri, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, podemos decir que este rincón, este servicio, goza de buena salud, ¿no? Viendo un poco el funcionamiento que tiene, Mauri.
Así es un vivero de empresas que cumple sus 20 años de vida, uh-huh. 20 años llenos de éxitos, de emprendimiento, de empleo. Y de proyectos, más de 220 emprendedores han participado a lo largo de todos estos años y con un éxito de un 75% de que esos proyectos han seguido adelante, ¿no? Mm. Que es un porcentaje muy alto.
Claro.
Es importante, es una forma de retener el talento en nuestra ciudad, de crear empleo, de que la gente pueda acudir aquí a empezar ese proyecto empresarial, garantizando esa supervivencia con un asesoramiento, con un espacio donde pueden conocerse porque comparten también ya no solo su proyecto, sino el proyecto de los demás, de sus vecinos, digamos, de espacios de trabajo, que creo que es una comunidad emprendedora que funciona y funciona muy bien.
Claro que sí. 20 años en los que han salido muchos proyectos y además perfiles muy variados, ¿no? Porque no siguen un patrón. Cada uno pues tiene la idea que tiene y la desarrolla. Ha habido de todo ahí, ¿verdad? Yo recuerdo haber cubierto pues hace muchos años también ahí hasta los creadores de un videojuego que lo había petado, así dicho, en vocabulario como utilizan ellos. Hay proyectos muy destacados, ¿no?
Sí, ahora la cultura emprendedora no tiene límites y en ese caso yo creo que también eso es lo bueno y dar esa oportunidad, ¿no? A emprendedores tan variados como puede ser desde un videojuego, desde un diseño de joyas que acaba de incorporarse ahora, ajá, de joyas a nivel de para corporal como piercings, etcétera, sí. Una marca personal que trabaja materiales preciosos y semipreciosos, o como tú decías, un videojuego, o puede ser AMC Lab, esa empresa puntera en Lugo que empezó aquí y que hoy en día da empleo a más de 120 trabajadores en nuestra
claro,
ciudad.
Claro, claro. Esta última remesa de nuevas incorporaciones, así de repente, pues no sé si suele darse así muy a menudo, si las incorporaciones pues se van produciendo así poco a poco, pero ahora mismo tenemos ahí 6 nuevas empresas, ¿no?, instaladas y preparando y desarrollando sus proyectos.
Sí, tenemos 23 espacios disponibles, estamos al 100% de la capacidad, tenemos también un espacio que es el semillero donde previo a veces a crear ese proyecto emprendedor es donde se gesta, se da forma, ¿no? Uh-huh. Inicial a ese futuro proyecto empresarial y en este caso sí que estamos incorporando a 6 nuevos emprendedores de nuestra ciudad. Que está Pablo Álvarez, que es una empresa de rotulación, uh-huh, de diseño gráfico y rotulación, que también acaba de incorporarse al Seinodus.
Sí.
Tenemos a Raúl Rodríguez, que es un proyecto de funeraria, donde, bueno, servicios funerarios y bueno, dar forma y vida a un proyecto que bueno, que creemos que tiene evidentemente su demanda y que él quiere crear esas plataformas y esas franquicias que bueno, sí, que estamos ahí apoyando y dando soporte, ¿no?
Claro.
Después tenemos a Francisco Jesús, que es un chico que trabaja todo el tema de la restauración patrimonial, que bueno, que también creemos que hay una demanda y que tiene la oportunidad de instalarse aquí y dar forma y vida a ese proyecto. Y bueno, también con proyectos tan variados como una coach especializada en el mundo del deporte, de deporte de élite, y otra coach especializada en el tema del desarrollo personal. Uh-huh. O sea que son proyectos diversos, variados, sí, que tienen cabida y que estamos absolutamente seguros que van a triunfar.
¿Qué requisitos hay que cumplir? Porque supongo que también vuestra intención desde el gobierno municipal es pues rotar estos locales y que bueno, que tengan la oportunidad muchos emprendedores, jóvenes emprendedores, ¿no?
Sí, es evidentemente dar oportunidades a todos, sí, aquellos que quieran iniciar un proyecto. Estamos hablando que Lugo es una ciudad emprendedora, eso sí, nos queda claro. Y sí que es verdad que, bueno, se presenta un proyecto, se valora, se estudia y bueno, en el caso de estos seleccionados que han pasado ese primer momento de test y de criba que han hecho que se puedan instalar y puedan iniciar aquí en el Seinodus esa andadura, ¿no?
¿Por cuánto tiempo son las cesiones un poco del local de...?
Sí, las sesiones en este caso son de 3 años. A partir de ahora aprobamos una modificación en las bases.
Sí.
Son 3 años como máximo. O sea, son un año prorrogable a otro y a otro. Y yo creo que también es un poco la filosofía del coworking, sí, un espacio de emprendimiento que sea la rotación, y en 3 años creemos que un proyecto puede estar consolidado y listo también para ponerse a andar luego de fuera del vivero de empresas, ¿no?
Claro. Ahora mismo no tenéis ahí lista, no tenéis más hueco, ¿no? Entendido. O sea, libres.
Estamos al 100%. Así claro, que es verdad que como todos van entrando distintas fechas,
por eso,
es probable que alguno local quede disponible, entonces también estar atentos y claro, venir aquí a asesorarse y hacer la solicitud, y en función de eso luego ya queda también, pues vamos respetando ese orden de entrada de
claro, o sea que puede haber lista de espera en algún momento.
Exactamente,
¿no?
En algún momento sí que la hay y por eso estar atentos y hacer las solicitudes en tiempo y forma, porque queda claro, reflejada la fecha de solicitud y eso sí que por supuesto va a respetarse.
Muy bien. Es importante, ¿no?, ver que los jóvenes pues lo intentan, no todos lo consiguen, pero sí, como nos indicabas, hay un alto porcentaje de éxitos empresariales de los que nacen un poco en este vivero, ¿no?
Sí, a ver, evidentemente tenemos que fomentar la cultura emprendedora, sí, el autoempleo, sí, y estos proyectos que a veces empiezan una sola persona en un local y que luego acaban siendo proyectos tractores de la economía de Lugo, ¿no?
Sí.
Entonces, en estos 20 años sí que podemos dar fe y estar orgullosos, sí, de esos 220 emprendedores que han transitado en el CEI y también no olvidarnos de los emprendedores de la tinería, que también,
ajá,
acaban de ser adjudicados los locales de la tinería hace unos meses. Tienen 2 meses para poner en marcha esos proyectos, o sea que en breve también tendremos esas novedades,
ajá,
de nuestros emprendedores de la tinería, ese vivero a pie de calle,
sí,
para dinamizar el barrio.
Con esas edificaciones, bueno, con esos locales rehabilitados y que también son muy atractivos, ¿verdad?, para instalar ahí un negocio, para arrancar esos primeros pasos.
Sí, sí, yo creo que es un barrio emblemático de nuestra ciudad.
Sí.
Un barrio que es dinámico y que es una apuesta por de este gobierno local para dinamizarlo desde el punto de vista social y económico, y que mejor que con emprendedores que inicien sus proyectos empresariales también allí y que puedan dinamizar económicamente un barrio como es la tinería en el
claro,
centro de la ciudad.
Muy bien. Pues hemos querido conocer algo más del éxito de este vivero de empresas del Concello de Lugo, así que muchísimas gracias por darnos toda esta información. Mauri Repeto, concellero responsable del área de dinamización económica del Concello de Lugo. Un placer, como siempre. Gracias.
Un placer, gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tengo bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida.
Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Dende 1993 amosamos ao mundo o mellor da nosa terra e o bo facer da nosa xente. Adaptámonos aos tempos sen perder a esencia, o saber e o sabor do noso pobo. Friol, 24 de marzo. 30ª feira do queixo e pan de Ousa.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Pues seguimos cuando son la 1:15 de la tarde de esta jornada de martes. Y bueno, acabamos de hablar con Mauri Repeto de precisamente estas nuevas empresas que se instalan en el CEI Nodus, 20 años ya trabajando y acogiendo pues a esos jóvenes emprendedores. Y ahora vamos a compartir estos próximos minutos del programa con una de esas personas, en concreto con uno de esos proyectos de los que también Mauri nos daba detalles, esa cooperativa de funerarias. Estamos en comunicación telefónica con Raúl Rodríguez. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues eres una de esas últimas incorporaciones al vivero de empresas del CEI Nodus del Concello de Lugo. ¿Qué propuesta, qué proyecto tienes en mente y un poco cómo pretendes desarrollarlo? Raúl, cuéntalo, compártelo con nosotros.
El proyecto que tengo en mente es una especie de cooperativa entre funerarias. Uh-huh. Ocurre mucho que las funerarias pequeñas de pueblo, sobre todo estas pequeñas de pueblo, que no tienen suficiente infraestructura, uh-huh, en momentos puntuales. Ocurre muy bien que cuando les viene un servicio lo atienden de maravilla. Pero uh-huh, si les coincide varios servicios juntos, empiezan a tener problemas. Claro. Estas de coches o de personal, o alguna que no tiene horno crematorio. Hay muchas cosas que se podían compartir entre funerarias. Hmm. Esta iniciativa no es que sea nueva, porque es importada, claro, que ya en América Latina creo que ya hay alguna asociación o alguna especie de cooperativa. Pues sería instalada aquí en Galicia. Ajá. Poder entre las distintas funerarias, pues poderse compartir a un precio razonable entre ellas los distintos tipos de servicios y productos. Hmm.
Tú llevas muchos años, de todas formas, trabajando en el sector, ¿verdad? Por eso lo conoces bien.
Exactamente 15 años.
15 años.
Uh-huh. Sí.
Claro.
Y en esos 15 años pues he podido ver algunas carencias en el sector que ocurren a día de hoy. Y
claro,
entonces pues digo, pues a ver si hay forma de resolverla.
Claro.
En esta especie de cooperativa te darían algunas cubiertas. La fase inicial, de hecho, es abrir para que se puedan incorporar las funerarias que ya hay instaladas en Galicia. Uh-huh. Lógicamente no queremos enemistarnos con nadie, entonces ya brindarles la oportunidad a las que ya existen de pertenecer a la cooperativa.
Claro.
En las que no se quieran apuntar o en los lugares donde no haya, pues tenemos previsto intentar instalar empresas funerarias a través de los modelos de franquicias, que son los que estamos preparando los dosieres, por si algún interesado en el sector quiere montar esa empresa, pero carece de los conocimientos. Bueno, pues a través de la cooperativa le podemos asesorar, le podemos,
claro,
ayudar y le podemos dar apoyo.
Estupendo. Hablamos de una colaboración entre funerarias en este caso, que esto básicamente lo que ahorraría es tiempo y dinero en muchas gestiones del día a día,
sí,
¿verdad?
Exactamente. Y repercute también en el precio de la factura de cada cliente,
claro,
también beneficiado. Ahorra en costes la funeraria y, por tanto, en la factura del cliente también notará el ahorro.
Claro.
Date cuenta que una funeraria pequeña, porque yo las he visto, donde hacen a lo mejor 50 servicios al año, pues tiene 4 coches fúnebres. Tiene 4 porque hay momentos puntuales en los que necesita más de un coche.
Sí.
Pues entonces, ¿podría esa funeraria seguir igual con solamente 2 coches? Hablo de los coches por poner un ejemplo, que hay más productos y servicios.
Uh-huh.
Bueno, pues con solo 2 coches. Y en esos momentos puntuales, que son 3 veces al año, pues podría tirar de la cooperativa. Y entonces no tendría necesidad de tener una flota tan grande de coches. Lo mismo se aplica a otros productos y servicios.
Uh-huh.
Imagina una funeraria que no tiene horno crematorio porque no le compensa,
claro,
pues podría subcontratar ese servicio, el concreto de horno crematorio, sin tener que dar el servicio a otra funeraria.
Uh-huh.
El cliente quiere ir a su funeraria, lo cual me parece muy bien y es respetuoso,
uh-huh,
pero no tiene horno. Bueno, pues tiras de la cooperativa y subcontratas el horno.
Uh-huh.
Es por ponerte algunos ejemplos. Sí, sí, que hay un sinfín de trámites administrativos, pues oye, que te coincide que estás 80 kilómetros, la licencia de enterramiento la hay que arreglar donde fallece la persona.
Sí.
Y a lo mejor tu funeraria está a 80 kilómetros de donde ha fallecido. Pues tú a través de la cooperativa podrías subcontratar que te hiciera otra funeraria la licencia de enterramiento, por ejemplo, ¿eh?
Claro.
Podrían sacar así un sinfín de ellos.
Claro. ¿Has contactado con alguna funeraria? ¿Qué te
tiene
dice?
Tiene buena acogida,
¿sí?
buenísima la acogida.
¿Sí?
Sí, pero lo que pasa es que, claro, hasta que tenga el proyecto terminado, pues no...
Claro.
Pero sí, está teniendo buena acogida, creo que va a progresar.
Ah, muy bien. ¿Cuándo arrancas con todo esto? Cuéntanos, ¿ya estás instalado?
Tenemos a finales de este mes ya tener la empresa montada y la actividad funcionando. A finales de este mes, más o menos, ya está previsto que ya esté a 100%.
¿Hay tendencias en este sector que tener en cuenta,
sí,
Raúl, tú que llevas tanto tiempo?
Estamos notando un incremento en las incineraciones brutal,
¿sí?
Un porcentaje de incremento anual, de forma exponencial además, cada año se incinera un porcentaje más que el anterior.
Claro.
Entonces hay que apostar un poco por las tendencias, ya sé que es un poco riesgoso, pero hay que mirar de hacia dónde van. En este caso quizá las incineraciones están teniendo mucha acogida.
Sí.
Y estos entierros que están habiendo ahora, que se llaman entierros directos o cremaciones directas, que son sin velatorios, y yo los respeto también, aunque no sea mi forma de enterrar, pero como hay que respetar la que tenga cualquiera,
claro, cada
pues
uno
hay
decide.
Personas que quieren una cosa íntima. Y cada vez aumenta más. Desde que hubo la pandemia, de hecho,
sí,
notamos un incremento en ese tipo de sepelio. No quieren parafernalias, no quieren velatorios, no quieren historias, solo enterrar en plan íntimo, familiar y nada más.
Claro.
Pues estamos, nuestro producto fuerte va a ser ese, cremaciones directas y entierros directos.
Sí, no sé, hay un mínimo de horas, supongo, ¿no? Por normativa, por
sí,
ley. O...
La ley, de hecho, ahí hubo un cambio, precisamente para adaptarse a esa demanda,
claro,
que hay de entierros directos. La ley estaba establecida en 24 horas mínimo para enterrar,
sí,
y la bajaron a 12 para facilitar esto de que se pueda, vamos, satisfacer los
sí,
clientes que quieren algo más express, digamos,
claro,
no más barato, más, porque también pueden llevar una caja buena igual y todo es igual, o sea que eso va en función de lo que uno quiera gastar, sigue ocurriendo igual. Lo que pasa es que ahora tienes un abanico más grande en cuanto a horario, porque ya de aquellos ya había personas que decían, ay, yo prefería enterrar cuanto antes. Ah, pero es que antes de 24 horas no se puede.
Claro.
Ahora se puede.
Muy bien.
Y entonces apostamos un poco por ese tipo de servicios. Los tradicionales ya entendemos que se suelen dar a funerarias, sobre todo en los pueblos, que ya conoces a la persona o que ya lo das por la cara del funerario.
Sí.
O...
Claro.
Y, pues es un poco,
Claro. Y tú, Raúl, ¿qué es lo que más valoras de todo esto que te ofrece el CEI Nodus? Pues
el CEI Nodus, sí, la verdad es que es una oportunidad increíble para cualquier emprendedor. No solo porque te den las instalaciones que ya inmediatamente te puedes instalar, sino por el apoyo que sientes allí con el personal que hay allí,
sí,
funcionando, los funcionarios que hay allí. Es un apoyo increíble. Cualquier persona que note ese apoyo es muy distinto a arrancar sin nada, que no tiene nada que ver con el apoyo que vamos a dar nosotros, que es un apoyo ya especializado en un sector, en el
claro,
sector funerario. Ellos son más generales. Pero como empresa en general, las cosas cotidianas, notas un apoyo increíble. Está genial, ¿eh?, que haya inventado este consejo, no sé de cuándo existe.
20 años, ha pasado un montón de gente emprendedora, pero tú eres uno más, ¿eh? Ya eres
pues
parte de la historia.
Vale, lo mío es de paso, ¿eh? Ya te digo,
sí,
que nuestro objetivo es al final acabar instalando una nave para poder dar servicio también mayorista a las empresas colaboradoras.
Claro.
También poder ofrecer, si quieren adquirir urnas al por mayor o féretros al por mayor. De hecho, estamos apostando por féretros 100% galegos.
Muy
nuestra
bien,
marca es Funeraria de Galicia y nuestra intención es ir con un producto galego por ahí adelante.
Estupendo, muy bien. Pues Raúl Rodríguez, muchísimas gracias por presentarnos tu proyecto y que vaya todo adelante.
Dejarme estos minutos de antena, solo un pequeño énfasis.
¿Sí?
También un producto que es el que vamos a prestar, que es el que, con el que contamos que arranquen las dispersas funerarias, que es el Planifica tu Funeral. Es una campaña que vamos ya la estamos realizando.
¿Sí?
Que las personas puedan, digamos, planificar su entierro. Ya sabes que muchas veces pues para un bautizo dedicamos semanas, para una comunión dedicamos meses, para una boda también meses, y no y la gente cómo no dedica ni cinco minutos para planificar su funeral, porque después ocurre en el momento del fallecimiento que la familia no sabe, ay, yo no sé si mi padre quería esta caja o si mi padre quería flores o si quería esto o lo otro. Lo mejor es que acercarse un momento a cualquier funeraria, yo no lo digo a ninguna de las nuestras, a cualquiera, a la que te guste, y que trates de planificar tu funeral, para que sepas lo que cuesta, para que sepas, y para que tu familia sepa cómo lo quieres. Para
¿eso
no dejarles
en
tarde.
Alguna parte del mundo se tiene un poco más en cuenta? ¿Conoces?
Sí. Esto de planificar los funerales, de hecho hay países donde es lo cotidiano.
Sí.
Es lo cotidiano. De hecho, la muerte es algo que deberíamos normalizar, porque date cuenta que nacemos ya con esa condición. Tú naciste, estás condenada a morir. No es que sea una condena realmente, porque es con la condición, digamos. Tu condición es morir una vez que naciste. Va a ocurrir. Es una cosa que va a ocurrir, tarde o temprano. Por eso está bien, pues, oye, el día que fallezca, mira qué poco me lleva a decirlo, oye, pues el día que fallezca me gustaría ser incinerado, una cosa íntima, y que vinierais vosotros tres de casa, y ya está. O si quiero al revés, no, mira, yo quiero que haga por todo lo alto, que pongas un anuncio aquí en la prensa de una página entera, y luego quiero esto y lo otro. Y por lo menos les liberas de carga a las familias, que después están más que velando, a ver cómo quería esto, a ver cómo quería lo otro. Pues es mejor dejarlo planificado, que te lleva cinco minutos, y ahí es la campaña que vamos a lanzar en cuanto abramos.
Claro.
Planifica tu funeral, pon unos formularios para que la gente pues tenga una orientación, después cada uno el servicio como quiera exactamente, pero...
Claro. Bueno, nos costó muchísimo, siglos, muchas generaciones cambiar un poco las tendencias y las tradiciones y por ejemplo, recurrir a la cremación, ese cambio fue muy brusco y muy lento, pero al final ahí está la cremación como una opción cada vez más demandada, así que pues ¿quién nos dirá si dentro de unos añitos estaremos todos planificando nuestro funeral?
Seguro que sí. ¿Seguro? Date cuenta, mira los cambios que hubo, si yo aún recuerdo cuando había entierros en las casas. De hecho, al principio hasta era criticable. Ah, es como vas a un tanatorio, tengo a casa y
tal. Sí, es verdad, ese cambio también fue duro.
Ha cambiado. La gente se ha dado cuenta de las comodidades de un tanatorio. Tú vas a un tanatorio y allí pues es un local público. La gente puede andar por ahí y hacer lo que quiera. En las casas yo veía escenas que eran horribles. Gente invadiendo zonas privadas de la casa, los de la casa que no podían acostarse hasta que se fueran los delantes, etcétera. Ha habido cambios, pues ahora noto otro cambio que también va a ser para beneficio de algunos, no de todos, lógicamente. Habrá quien quiera la tradición de siempre, porque aquí en Galicia, bien sabes, es una tierra de cultura y tradición milenaria, vamos.
Claro.
Pues aunque sea así, satisfacemos a ese porcentaje de clientes que va en aumento, que quieren algo ya más íntimo y tal. Porque ya te digo, si quieren todo el tinglado tradicional, suelen ir ya. De hecho, nosotros también tenemos funeraria propia allí en Villalba, ya suelen ir al que ya conocen y ya saben, y ya sabes cómo, de hecho ya tienes, sí, ya sabes cómo queremos una parroquia.
Claro.
Pero, sí.
Muy bien.
Pero ya te digo, el aumento del otro grupo de personas, de la tendencia esa, es inevitable. Entonces hay que adaptarse a eso.
Claro.
No puedes adaptarte a una cosa que se está extinguiendo, sino a una que va aumentando y que ves que está introduciendo.
Muy bien. Raúl, muchas gracias por hablarnos de tu proyecto. Que vaya todo bien, ¿vale?
Gracias a ti por dedicarme unos minutos en tu emisora. Y
un saludo.
Por el programa.
Gracias. Hasta pronto. Pues continuamos, son la 1:28.
Con pan o sin pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental.
Estamos en Avenida de Galicia 26. Pide ya tu cita online en el 982-120061. Abrimos los sábados. Ven a conocernos. Vitaldent Ribadeo. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Voces de Lugo con Raquel González.
Hoy nos vamos a colar durante unos minutitos en el comedor social, en el comedor San Froilán de Lugo, que atiende pues a muchas personas vulnerables cada día para darles alimento. Estamos en comunicación estos próximos minutos con la encargada del comedor, un poco la responsable de organizar todo cada jornada, que es Sor Faustina. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Un placer charlar este ratito con usted. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Queremos acercarnos a una realidad a todo este trabajo que realiza el equipo que coordina un poco Sor Faustina a diario para pues atender a mucha gente que lo necesita. Y estamos un poco pendientes también pues de esas necesidades que tiene el comedor San Froilán. Hemos visto cómo pues se han llevado a cabo varias campañas solidarias para reunir fondos, porque al final, Sor Faustina, se atiende a mucha gente aquí cada día, ¿verdad?
Pues sí, cada día atendemos, repartimos unas 120 comidas, porque, bueno, unos días 4 más, otros días 5 menos, pero haciendo una media, pues nos sale así. La cifra es 120 comidas diarias.
Claro. Esto pues requiere tener un material, unos fondos y pagar los salarios de los trabajadores y las facturas de todo lo que se consume ahí, ¿no?
Sí, tenemos que subsanar pues todos estos gastos que supone hoy las facturas de gas, de luz, los seguros sociales, los sueldos de los trabajadores. Todo esto pues supone un gasto que, claro, en este momento lo teníamos difícil.
Sí.
Pues porque la cuenta ha llegado casi a final, casi a números rojos, entonces necesitábamos reponerlo y por eso se organizó este evento del concierto y otras organizaciones que han hecho de la carrera solidaria y de todas esas cosas que ya vamos diciendo.
Este fin de semana ha tenido lugar pues ese concierto solidario que se ha organizado para recaudar fondos en la iglesia de San Pedro en concreto para recoger los donativos y bueno, que se van a organizar más cosas. Cuéntanos, Sor Faustina, ¿cómo es un día en el comedor social? ¿A qué hora empieza el equipo a trabajar para tenerlo todo en marcha?
Pues el equipo empieza a trabajar a las 8:30 de la mañana. Preparamos pues el menú que se vaya a repartir este día, comienzan a trabajar las ollas, las máquinas, todo esto, los hornos, y a las 11 de la mañana viene un primer grupo a buscar la comida, que vienen las familias, pues que llevan comida para 5, para 3, para 2, porque tienen niños en casa, porque son personas que no pueden venir al comedor. Otras personas vienen a nivel particular, porque prefieren hacerlo así, en vez de venir después a comer al comedor. Claro. Entonces comenzamos a las 11 a repartir ese primer grupo. Luego a la 1 de la tarde viene un segundo grupo que entra a comer al comedor. En el comedor, pues en primer momento pueden entrar 30 personas. Cuando van saliendo estas 30 personas, van entrando otras hasta completar toda la fila o la gente que venga cada día.
Claro.
Y bueno, pues contamos siempre con el extraordinario grupo de voluntarios que nos ayudan en estos momentos de repartir las comidas.
Claro.
Cada día vienen 5, 6, 4 voluntarios y es su colaboración en ese momento así.
Muy bien. Supongo que, bueno, la escalada de la inflación que estamos viviendo en los últimos meses, años ya incluso, pues evidentemente lo hemos notado todos en las economías domésticas, también lo notáis vosotros ahí, muchas familias que pues igual han tenido que dar el paso de pedir ayuda y acudir al comedor social, ¿no?
Sí, sí.
¿Se ha notado mucho después de la pandemia, un poco el incremento? Sí.
Sí, sí, aumentó el número de personas. Bueno, durante la pandemia fue muchísimo.
Sí.
Pero luego, al pasar esos meses y el año y todo eso, pues notamos que hay más personas ahora que antes de la pandemia.
Sí.
Vienen personas, pues, inmigrantes y familias de aquí, de Lugo, que no conocíamos, pero que desde Cruz Roja o Cáritas, pues las han derivado aquí al comedor.
Claro. Hay tres religiosas, ¿no? De las Hermanas de la Caridad que estáis ahí también, junto con todos estos otros voluntarios que estáis ahí trabajando. ¿Todos los días de la semana, Sor Faustina?
Sí, mira, nosotras somos Hijas de la Caridad. Uh-huh. Pertenecemos a la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Estamos todos los días del año aquí en el comedor. Ahora estamos tres y se nota mucho el refuerzo también. Y todos los días festivos, domingos, diarios, nosotras estamos siempre aquí. Sí. Únicamente descansamos el mes de agosto cuando cerramos, pues porque hay que hacer algún arreglo en el comedor, hay que dar vacaciones al personal. Cerramos el mes de agosto. El resto de los días del año siempre estamos aquí.
Muy bien. Uh-huh. Recordamos a nuestros oyentes que este comedor social, el comedor de San Froilán, lleva ya mucho tiempo funcionando. Fue una iniciativa del obispado, más de 20 años, ¿no, Sor Faustina?
Lleva 22 años funcionando, sí.
Claro.
Comenzó a plasmarse la idea en el año 2000, era el año jubilar, y a partir de ahí, pues en el año 2002 comenzó a funcionar.
Claro. Estupendo. ¿Es el peor momento que cuántos años lleva, Sor Faustina, usted?
Yo 7 años estoy trabajando aquí en el comedor.
¿Y de estos 7 años es el peor momento que recuerda, pues en cuanto a necesidades, en cuanto a aumento de personas vulnerables?
En cuanto a economía, sí.
Sí.
Y el aumento de personas, pues también se nota.
Se nota.
Este momento para nosotras venía siendo ya difícil desde hace unos meses y un tiempo, pero ahora pues bajó casi en picado.
Claro. ¿Cuántos lucenses colaboran con donativos? No sé si hay gente que lo hace pues con asiduidad o son donaciones así, pues de repente viene uno y dona, otro,
Sí que hay personas que normalmente vienen casi todos los meses a hacer su donativo. Y otras personas, pues a lo mejor aparece una persona aquí y te da, pues mira, esto para ayuda de las comidas, te da un pequeño donativo o más, lo que sea. Luego también hay otras personas que lo hacen a través de la cuenta bancaria, pero sí que notamos que ha bajado mucho el tema de los donativos.
También, sí.
Sí, sí, sí.
Claro. Hay empresas, no sé, supermercados, empresarios que también aporten su granito de arena.
Sí, tenemos de verdad que las fábricas, las empresas de alimentación, los supermercados, pues pequeñas, las pastelerías. Hay supermercados que todos los días vienen a traernos los alimentos. En cuanto a alimentos, sí que vamos saliendo adelante. No nos falta la comida diaria digna ni el pan de cada día. Eso lo tenemos porque ellos todos los días nos traen sus alimentos, sus verduras, los yogures, muchas cosas que nos aportan.
Claro.
En cuanto a comida, sí, sí tenemos. Y luego, pues hay empresas que nosotros pues les llamamos y les decimos si nos pueden dar algo, ellos nos dan lo que sea. Otras empresas ya de ordinario nos llaman y vamos a buscarlas, lo que nos aporten cada día o cada mes o como sea.
Claro. ¿Quién puede acudir al comedor social, Sor Faustina? ¿Puede cualquier persona que lo necesite? ¿Hay que cumplir unos requisitos? ¿Cómo funciona?
Sí, las personas que realmente lo necesitan pueden venir. Pero lo ordinario es que pasen por Cáritas o por Cruz Roja y desde allí les dan un vale con el número de comidas que desde allí les van a pagar.
Claro.
Entonces les dan el vale con 20, 30 o una o dos, según ellos
las que
vean que eso es, sí. Y luego, pues cada mes, las personas que van trayendo el vale, cada mes tienen que ir a renovarlo, a Cruz Roja, a Cáritas o a su parroquia.
Claro.
Otros, por el motivo que sea, prefieren venir ellos y pagar el euro. Desde allí les dicen, mire, usted lo puede pagar, pague un euro.
Sí.
Se suele pagar por la comida, por toda la comida que les ofrecemos.
Claro. ¿Es la comida principal del día la que se gestiona?
Nosotros les damos una comida, un plato caliente, un segundo plato, la fruta, el pan, dulces, lo que tengamos, yogures, y luego siempre, pues, abundante y algo más para que puedan cenar o merendar o que ellos gestionen luego la comida que llevan. Los que vienen aquí al comedor, normalmente al salir, pues les ofrecemos un trozo de pan, media barra, la barra entera, el pan que quieran, más un embutido, fiambres o queso o lo que tengamos este día. Se lo damos también para que puedan ellos tener su merienda o su cena o incluso su desayuno.
Muy bien. ¿Qué menú hay preparado o estáis preparando para hoy?
Pues hoy estamos preparando pasta con verduras más bien, y de segundo plato van a poner filetes para todos, para las familias, para el comedor y para todos. Luego van a tener el pan, la fruta, dulce, embutido, todo lo que tengamos para cuando salgan del comedor, para que puedan cenar y merendar un día importante como hoy, que es San José.
Es verdad, el día del Padre. Muy bien. Sor Faustina, ¿cómo pueden ayudar los oyentes del programa?
Pues pueden hacerlo a medida que ellos vayan descubriendo cómo lo vamos haciendo, pues pueden venir por aquí por el comedor y pueden traer, pues con, no sé, con alimentos, con donativos o subsanando alguna comida para los que vengan y no puedan pagar. Pueden hacerlo a través de la cuenta bancaria. Pueden venir aquí, traer su donativo y nosotros hacemos el justificante por si quieren. A la hora de hacer la declaración, esto desgrava, los donativos desgraban, nosotros les damos los justificantes.
Muy bien, estupendo. Pues hemos querido conocer cómo funciona el comedor San Froilán, este comedor social que ayuda a tanta gente necesitada. ¿Qué perfil tiene el usuario? Perfil medio, no sé si pues gente individual, más familias, ¿qué abunda más?
Más a nivel individual. Sí, familias vienen unas cuantas, pero lo que domina pues es eso, a nivel individual. A nivel personal viene más número de personas,
Muy bien. Sor Faustina, muchísimas gracias por atendernos este ratito, por explicarnos cómo trabajáis en el día a día, todo el año, y gracias por compartir este ratito con los oyentes del Voces.
Nosotras queremos reiterar nuestro agradecimiento por todo lo que habéis aportado, los medios de comunicación, para anunciar el concierto que íbamos a celebrar. A las emisoras de radio y a todos los periódicos que han hecho extensiva esta noticia a todos los ciudadanos. Por eso la respuesta ha sido maravillosa y hemos, pues eso, podemos reponer un poquito y salir adelante en este momento difícil. Gracias a todos.
Pues aquí comentaremos, por supuesto, las próximas campañas que se hagan para que los lucenses también puedan aportar su granito de arena. Gracias, Sor Faustina. Un beso.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenos días.
Buenos días. Adiós.
Dende 1993, amosamos ao mundo o mellor da nosa terra e o bo facer da nosa xente. Adaptámonos aos tempos sen perder a esencia, o saber e o sabor do noso pobo. Friol, 24 de marzo. 30ª feira do queixo e pan de Ousa.
O teu local de hostalería merece unha renovación do vestiario laboral. En Prolabi somos especialistas. Contamos coa gama profesional máis completa para darlle a benvida atempada. Roupa e calzado, con modernos delantais e como distribuidor para a provincia de Skechers Work, cos modelos máis cómodos e antideslizantes perfeitos tamén para o uso doméstico. Dalle unha nova imaxe ao teu local de hostalería con Prolabi. En Covas, Viveiro, Avenida Cantarrana 12, en Vilalba, Cidade de Lugo 16 e en internet prolabi.es.
Con pan ou sin pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
De Amariña a Monforte, de Lugo a Vilalba. Voces de Lugo.
Pois continuamos nestes últimos minutiños do programa de hoxe, 1:43. Imos agora a destino de novo a Mariña, destino norte da provincia de Lugo. Imos a falar pois dunha convocatoria que está prevista celebrar hoxe na Casa da Cultura de Burela, presentación dun documental. Estamos en comunicación telefónica co seu autor, Paco Salgueiro. Paco, que tal? Bo día.
Hola, bon día, Raquel. Aquí, placer volver a poñerme en contacto con ti.
Igualmente, ya, bello coñecido de Radio Voz, sí. Paco, ademais compartindo aí o apelido, o Salgueiro, moi ben. Pois, Paco, un placer charlar contigo por estas outras cuestións como autor dun documental que vas a presentar hoxe, as 7 da tarde, pode ser, na Casa da Cultura?
As 8 da tarde.
8, perdona. Claro, 19 o día, non ahora, claro, estaba obligada. As 8 da tarde na Casa da Cultura de Burela, o documental A Carmela, lancha de salvamento que ninguén salvou. Contanos un pouquiño que imos a topar nesta presentación, neste traballo que nos propós, Paco.
Ben, o título é moi significativo, pero bueno, tampouco eu non quero buscar culpables da desfeita que fixeron ca Carmela, non? Porque, bueno, ben a verdad que o Concello, Cruz Vermella, Portos, sí que tiñan unha responsabilidade directa sobre a Carmela, non? Pero eu penso que a cidadanía tamén tivemos, empezando por min, tivemos algo de responsabilidade, porque non fomos capaces de parar o desguace, non? Entón, no ano 2022, a Carmela ten unha historia larga de 21 anos concretamente, chegou en novembro no 80 aquí, porque, bueno, os galegos temos a costumbre de ir sempre detrás dos. Se temos unha gran flota, pois esa flota, o mundo da pesca, ten accidentes. E no accidentes no mar suceden, bueno, pois todos os anos, todos os meses, e non había absolutamente nada en un principio. E, bueno, un acontecimiento moi importante que pasou nas costas aí ao lado da Torre de Hércules, dun barco de 15 tripulantes, morreron 14, pois deu lugar que o goberno pois fixera unha compra de lancha de salvamento e puxera en funcionamento a lancha de salvamento, a Cruz Vermella do Mar, que tampouco estaba fundada en ese momento. Bueno, todo isto é o que é a historia dos 21 anos que estuvo aquí en Burela. Despois, por último, no ano 2001 foi hasta 2003 a cubrir a Ara Solís, que era unha lancha xemelga que estaba en Fisterra, e bueno, como aquela tiña moitas averías, pois chamaron para que a levaran para lá, estuvo ali 2 anos, e ao final volveu para aquí ca esperanza de poñela en valor, de poñela aí nun sitio importante e que a xente vira e conocer a historia da Carmela. Claro. Bueno, eu simplemente me faigo eco de toda esta historia, contando, sobre todo, aos cuales agradezco moitísimo, a colaboración de xente moi importante que estuve aí como voluntario, etcétera, etcétera, vale?
Claro. A Carmela, pois esa lancha de salvamento que traballou durante máis de 20 anos en Burela, que como nos explicas e como reflictes tamén no documental, pois eso, salvou moitísimas, axudou a salvar moitísimas vidas. Bueno, que no seu momento, pois cando volve un pouco despois deses 21 anos, pois eso, que ao final non se pode materializar a súa posta en valor. Es un pouco que transmites neste documental, non, Paco?
Ni máis ni menos. Para eso conto con a colaboración de todos estos destacados participantes. En principio, a introducción faena José Pino, que é capitán de pesca, e é un colaborador moi destacado na Voz de Galicia. Eu vexo artículos todos os meses. Despois, en revistas especializadas do mundo do mar, conoce, bueno, que non está escrito. Despois tamén está José Roca, que en ese momento era o presidente delegado da Cruz Vermella de Burela. E despois, pois, xente como Benjamín Rivas, que estuvo de patrón, Antonio Trelles, Carlos García, Humberto Palacios, que foi o primeiro rana, porque as 3 tripulacións que contaba a Carmela, pois había incluso hombre rana, que tamén eran necesarios para... E despois tamén José Carlos Roca, que foi o primeiro voluntario que fixe a mili, porque non hai que olvidar que a Carmela tamén sirveu como para a xente voluntaria que iba a facer a mili aí. Facía a mili aí, e entonces moitos rapaces de Burela e da costa de Lugo facían a mili na lancha.
Claro,
tamén.
Serviu como un servicio, un pouco de escola militar, verdade? De moitos vecinos da zona.
E despois, acabo o documental, pues, tamén preguntando á cidadanía, a xente normal e corriente, a ver que opinión lles merece o final da Carmela. Hai dúas redeiras que están moi relacionadas con o mundo do mar, como é María José Alonso e María Rivas, e despois hai dúas profesoras, concretamente Julia María Labrador, que foi pregoeira das festas de Burela un ano, unha persona moi moi instruída, e Brígida Pino, que aparte profesora tamén é presidenta da Asociación de Veciños, e por último tamén conto coa colaboración inestimable de un señor que é un bello lobo de mar, toda a vida estuvo no mar, despois incluso estuvo no mar co Museo de Guía, e bueno, un conocedor de toda a costa, de todas as pedras que hai no entorno do mundo do mar aquí en Burela.
Claro. Esa opinión social un pouco chamoute a atención ou
sí, chamoume a atención, que a verdade que é moi dispar. Bueno, vos sabredes porque entrevistades a moitísima xente ao cabo do ano, non? Pero bueno, eu de feito é o cuarto documental que presento aquí en Burela, non?
Sí. Tamén
a xente, bueno, ti sabes o mellor que nai, ten moita necesidade de comunicarse, de contar as súas historias de antes, etcétera, etcétera.
Claro.
E me chamou a atención que hai xente moi reivindicativa e hai outra xente que non, que no, é o destino, non estaba nas miñas maus, é o que pasou, é que llevamos a facer, que admiten todo, que a ver, eu son un primeiro de verdade, que todos tivemos responsabilidade, é que non sentimos como noso patrimonio. Eu vexo moitas veces que vou por a rúa, que eu pateo moito a rúa, eu non utilizo para nada, ben a verdade que Burela son 8 kilómetros cuadrados,
é
como te descuides, sales te do povo enseguida, pero bueno, as cousas, o sea, eu vexo un destrozo a alguien con un contenedor ou tal, pero vamos a ver, hombre, que isto hai que sentilo como noso.
É de todos,
E bueno, pois pues a Carmela é que nós sentimos como nosa. Se houbermos sentido como nosa, cando vimos as máquinas, pois teríamos que ir hasta ali, parar as máquinas, ir á autoridade que en fora, denunciar a despeita esa e paralo. E poñela en valor, que era parte do noso patrimonio. Tiña que estar por aí, e ademais sería moi bonito, eu incluso me dice un dos participantes, me dice, oye, isto, sobre todo para os colegios, pois o guía que está no barco museo, despois iba para ali, enseñaballes, contabais unha historia de un cuarto de hora e tal, de toda a historia da Carmela, que era moi interesante,
e
é parte da nosa historia.
Sí, sí. O sea, como un atractivo turístico e cultural, sí, señor.
Por suposto, claro. Eu de verdade, o sea, cando faigo, a mí me gusta moita historia, non? E de feito, casi todos os traballos que faigo son de carácter etnográfico, e esta historia me encanta, e o que chaman os ingleses o feedback, a resposta da xente, non? Eu vou por a rúa e sempre a xente me conta historias, oi, que aquilo, que isto, que outro, a resposta da xente e despois a enseñanza que se produce en mí, non? Eu aprendo moitísimo con toda esa xente que me conta a historia, porque eu levo 43 anos, pero non nací en Burela, eu son de Galdo, de Viveiro, e bueno, eu conozco máis ben a historia de ali, porque bueno, li moitas cousas e tal e igual, incluso fixen un libro da historia do meu povo, e me encanta, e a resposta da xente, a xente necesita que falen con eles, necesitan que se conozca, porque unha vez que desaparezca toda esta xente de 70, 80 anos, perdemos moita parte importante da nosa historia.
Vamos a perder. É verdade. Bueno, pues agora esta xa non se perde, porque aí estás ti contándonos todo isto e con esas testemunhas especiais e clave. Así que, Paco, moitísimas gracias por compartir con nos todo isto. Animamos aquí a todos os ointes, hoxe na Casa da Cultura de Burela, ás 8 da tarde, presentación deste documental, verdade?
Gracias, Raquel. Muchísimas gracias y un placer volver a ponerme en contacto contigo.
Igualmente, un placer, hablar aquí contigo. Un biquiño, Paco.
Vale, adiós.
Hasta pronto, chao. Pues llegamos a 1:52 minutiños.
No Comercio de Ribadeo atoparás todo o que precisas para papá, para José, para Pepa. Fai as túas compras ata o 19 de marzo nos locais asociados a Acisa Ribadeo e entra no sorteo da experiencia Siente el Asfalto de conducción dun coche de alta gama nun circuito de carreiras e dun reloxo Time Force modelo Status Crono. Os premios están valorados en 500 euros. O mellor para papá está en Ribadeo. Organiza Acisa Ribadeo. Patrocina Xunta de Galicia. Colaboran Viaxe Seroski, Xollería Azabache e Time Force.
O teu local de hostalería merece unha renovación do bestiario laboral. En Prolabi somos especialistas. Contamos coa gama profesional máis completa para darlle a benvida atempada. Roupa e calzado, con modernos delantais e como distribuidor para a provincia de Skechers Work, cos modelos máis cómodos e antideslizantes perfectos tamén para o uso doméstico. Dalle unha nova imaxe ao teu local de hostalería con Prolabi. En Covas, Viveiro, Avenida Cantarrana 12, en Vilalba, Cidade de Lugo 16 e en internet prolabi.es.
Dende 1993 amosamos ao mundo o mellor da nosa terra e o bo facer da nosa xente. Adaptámonos aos tempos sen perder a esencia, o saber e o sabor do noso pobo. Friol, 24 de marzo. 30ª feira do queixo e pan de Ousa.
Voces de Lugo, con Raquel González.
Pues son la 1:54, buscamos algún apunte de nuestra agenda del día. Y nos encontramos, por ejemplo, en el barrio de Asgándaras. Las fiestas en honor a San José terminan hoy, pues a las 5 habrá orquesta, escaparate, juegos populares también a cargo de Total Sport. Y a las 8:30, churrascada vecinal, seguida de la verbena con la orquesta Escaparate. En la Biblioteca de la Escuela Oficial de Idiomas, a las 5:30, siguen las actividades con motivo del Día Mundial de la Narración Oral y del Día de la Poesía. Y Trivial Feminista o Recuncho, junto a la Cafetería del Hall de Veterinaria, a las 8, la Comisión de Género y la Comisión de Normalización Lingüística de Veterinaria organizan esta actividad con una edición especial con motivo del 8M, incluyendo una categoría de temática sobre feminismo. Pues son algunos de los apuntes de nuestra agenda de esta jornada de martes. Nosotros nos vamos a despedir. Gracias a todos los que habéis estado un ratito compartiendo vuestra mañana de martes con nosotros. Dani Portela en el control técnico de sonido, quien les habla, Raquel González. Mañana volvemos con más contenidos, más historias, más protagonistas. Que disfruten un montón de lo que queda de jornada y que sean felices, como siempre. Nos vamos con un poquito de música, con Leiva, como si fueras parte de mí. Adiós.
Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces. Nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre, solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad, salgo de mi propio cuerpo, hablo de una forma extraña, odio el tipo del espejo, unos 7 días por semana, casi ya no veo el puerto, solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda. Como si fuera.
¿Qué emisora escuchas? ¿Qué emisora te entretiene? ¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro.